Seguimos haciendo la catarsis con Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli, Washington Audala y Graciano Pascale. Seguimos con ellos, con nuestros invitados y con los oyentes que también están jugando fuerte su partido, como lo han jugado durante todo este mundial en el apoyo a la selección. Imposible dar cabida a todos los mensajes, pero elijo este de Susana de Piriápolis. ¿Qué tal si al primer clásico todos los jugadores salieran juntos a la cancha con la camiseta celeste arriba de la del respectivo club? ¿No sería un golpe de efecto a favor de la unidad de los parciales? Pregunta.
¿Viste la camiseta holanda ayer? ¿La gente reparó en lo que tenía la camiseta holanda o no lo vieron?
A ver.
La camiseta holanda, la que utilizó, tiene la banderita de Uruguay. La camiseta que Holanda utilizó ayer tiene la banderita de Uruguay y la banderita de los Países Bajos, de Netherlands. O sea,
hubo un gesto en esa dirección.
Es un gesto fantástico.
No fue la única selección que lo hizo.
No sé, pero está bien, pero uno iba ahí entrando con una cosa, una bronca contenida, y los tipos se mandan esa señal. Está muy buena la propuesta.
Está muy buena la propuesta,
la felicito.
Ministro, tome nota, ministro.
Sí, es muy buena la propuesta. Es una de las tantas ideas que han ido surgiendo en estos días a propósito de cómo aprovechar este empuje, de cómo aprovechar estos resultados, este rendimiento, cómo aprovechar este enamoramiento entre la gente y la selección para obtener ahora otros resultados que tenemos pendientes en este caso en el fútbol uruguayo, ¿no? Y es uno de los tantos temas de los que tenemos que hablar, así como tenemos que hablar a propósito de la bandera, porque la oyente habla de la camiseta celeste arriba de la del club, y la celeste y la bandera han sido los dos grandes símbolos en estos días, ¿no?
Sí, un gran protagonismo de la bandera uruguaya, y yo decía fuera de micrófonos que quería detenerme unos segundos en este aspecto porque, y aquí voy a simplemente hacer una referencia también desde el punto de vista generacional, quienes tienen mi edad, de 55 para arriba o para abajo, un poquito más, un poquito menos, seguramente compartirán conmigo una sensación ambigua con los símbolos patrios, con los símbolos nacionales, los que vivimos ese abuso y recontraabuso de los símbolos patrios durante la dictadura militar. Llegamos a sentir, lamentablemente, y esta es una de las cosas que yo más les reprocho a la dictadura, llegamos incluso a sentir que esos símbolos patrios en realidad eran símbolos sectarios, eran símbolos de un grupo que se imponía a otro en la sociedad, y eso yo creo que es el delito más grande, más allá de todas las atrocidades que hubo, esa herida espiritual de ver la bandera uruguaya en un momento y sentir una cosa sectaria, esto me lo están restregando en la cara, ¿quién se creen que son ellos para enseñarme patriotismo a mí? Bueno, eso a mí me duró muchos años, creo que algunos oyentes también, y por primera vez en más de 25 o 30 años veo que la bandera es tomada por la gente, no es tomada por nadie, ninguna autoridad. La gente toma la bandera y la gente canta el himno y nos emocionamos no solamente con el himno y la bandera, sino con canciones que aluden a una cosa celeste, uruguaya, etcétera. Eso para mí es de una importancia fundamental, porque demuestra, y acá volvemos a la discusión de antes de la academia, los intelectuales con el fútbol, en realidad con los sentimientos. Cuando los sentimientos echan raíces tan profundas en el alma de la gente, no hay ninguna teoría internacionalista o ideológica o lo que sea que pueda desterrarlo. La gente se siente hija de una tierra, se siente hermano con el otro que es compatriota. Y eso se puso de manifiesto y se refleja en qué. Se refleja en la bandera y se refleja en el himno, pero reflejan cosas mucho más profundas. Y yo creo que la cosa que a mí más me emocionó, más allá de la actuación de la selección uruguaya y de la proeza que hubo, fue ese sentimiento de hermandad, esa cosa de pertenecer a la misma tierra, de ser todos uruguayos, no hay, somos todos uruguayos, ricos, pobres.
¿Cuánto hacía,
ricos,
que no,
pobres,
que
de Peñarol, jugamos de ese Nacional, partido, blancos, colorados, todos uruguayos y la bandera uruguaya encima de todo? Puede parecer un poco teórico o utópico lo que estoy diciendo, pero no, yo lo siento realmente.
Es una oportunidad.
Y lo quiero destacar.
Yo quería agregar, porque en general yo me peleo con Graciano, que yo suscribo completamente lo que él dice.
Todo un símbolo
este acercamiento. Para nuestra generación, estos jóvenes ayer que los veíamos, hay como una especie de descontaminación de estos símbolos en esta época y es bienvenido, ¿no?
Sí, hay una, no sé si es una reidentificación, pero por lo menos es mucho. Yo creo que está muy bien lo que decís, Emiliano, y creo que lo sentimos todos, ¿no? Inclusive cuando uno a veces en un espectáculo, en un cine, viste que es un día de fiesta nacional, la gente siente el himno, muchas veces ni se para, hay como una cierta apatía en el Uruguay. Y con la bandera pasaba exactamente eso que vos decís. Yo comparto, es un muy buen punto de vista, y la verdad es que es un rescate colectivo todo esto. Por eso digo, no sé si nos estamos dando cuenta de lo que pasó. No es solo un tema, si bien el presidente tiene razón, es un partido de fútbol, pero las consecuencias sobre la matriz cultural del Uruguay de lo que sucedió son mucho más profundas y las vamos a empezar a ver en los próximos meses, me parece.
No, simplemente comparto todo lo que se ha dicho, es imposible no compartirlo. Tabárez tiene mucho que ver con esto.
Mucho que ver.
Sí. Lo destacamos en algún momento. La forma de declarar, la calentura bien entendida. Porque se enojaba mucho a veces en las conferencias de prensa, sí. Pero nunca perdió la moderación, siempre fue educado. Valores hasta de republicanismo que habíamos perdido, sí, claro. Y que aparecen de nuevo. El tema es cómo capitalizamos esto y lo transformamos
hasta
en
la
algo duro.
Un toque, Emiliano, hasta la propaganda. En el corte les leí a ustedes esto de la propaganda de una cerveza conocida, que es fantástica. Dice, me conocés y estoy siempre, yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste, yo sé muy bien quién soy, me conocés. Y estoy siempre, yo oigo esta propaganda en la tele, espero que no me la pasen hoy para no llorar, porque es absolutamente emotiva. Y en eso digo también una cosa muy uruguaya, a diferencia de la propaganda argentina, de la publicidad argentina, esta te tocaba la fibra, pero no era esa cosa...
Desde el chauvinismo
sur. Más loco, ¿no? Donde Dios le hablaba a los argentinos, chicos, es la hora de salir. No.
Burma, la fuerza de un clásico en constante renovación, anuncia ahora su colección Otoño-Invierno. Suéteres Burma. ¿Viste Burma? Viste bien.
Televisores Microsonic. Una marca de primera.
Una de las características principales que ha tenido la participación de la selección uruguaya en este Mundial de Sudáfrica ha sido precisamente el grupo de jugadores que la integra. En distintas ocasiones, los propios miembros del plantel, los dirigentes, los periodistas y el cuerpo técnico se han encargado de destacar la cohesión que se ha conseguido. Ayer, contestando en italiano ante la pregunta de un periodista extranjero en la conferencia de prensa posterior al partido con Holanda, el maestro Tabárez volvía a manifestarse orgulloso por ese grupo humano que había dirigido.
Sabíamos que el calcio uruguayano, como es la su inserción en el mundo, per questo,
dice Tabárez, sabemos cómo es la inserción en el mundo del fútbol uruguayo, por eso repito, estoy orgulloso de estos jugadores que estuvieron en la cancha, que han equilibrado en cierto momento el partido y que no renunciaron a ganar hasta el último minuto. No se puede pedirle más a estos jugadores ni al Uruguay todo.
No se poteva chiedere di più, ni a questi giocatori, ni al Uruguay tutto.
Incorporamos a la mesa en estos minutos casi finales a Gabriel Gutiérrez, que es psicólogo deportivo y es el psicólogo de las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 desde el año 2006. Gabriel ha trabajado entonces en estos años con jugadores que ahora integran la selección mayor. Por ejemplo, ha trabajado con Edinson Cavani, con Luis Suárez, con Nicolás Lodeiro y con Martín Cáceres. Gabriel, buen día, un gusto escucharte, ¿eh?
Gracias, Emiliano, el gusto es mío y bueno, un honor estar participando de este prestigioso espacio de tu radio. A las órdenes para, aunque creo que ya han dicho todo, creo que lo que me falta es decir el porcentaje de posición del balón nada más.
Gabriel, se ha insistido mucho en que los jugadores de esta selección tienen una actitud diferente a los de selecciones anteriores, que son humildes, luchadores, serenos, educados, no pegadores, que son amigos entre sí. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice sobre este análisis un psicólogo deportivo?
Y en principio te diría que el maestro es diferente. Por ejemplo, para un poco tratar de cambiar un poco los tópicos y los temas, en los tiempos libres que el maestro tiene, tuvo a lo largo de estos 4 años en la, en, las distintas categorías a las cuales no faltó nunca, tiene prácticamente cero falta. Disfruta mucho el maestro de hablar de botánica, de música clásica, de una cantidad de cosas. Entonces, como que un entrenador de fútbol que tiene una amplitud de criterios y un caudal de conocimientos tan amplio, tan grande, inevitablemente transmite cosas diferentes. Una de las cosas que transmite, sin necesidad de acudir o apelar a sistemas rígidos, es, por ejemplo, lo hace simbólicamente, es decir, la presencia sola del maestro genera permanentemente en los jugadores, y además los jugadores mismos lo dicen, un respeto muy profundo, y nunca el maestro tuvo necesidad de explicitar cuáles son las normas de convivencia. Lo hace él, da el ejemplo, como buen pedagogo que es, y eso generó siempre, sumado al criterio de selección que tuvo en la enorme mayoría o en la totalidad de los jugadores, una impronta muy distinta, muy diferente.
Mirá qué interesante lo que estás diciendo, porque una de las observaciones que yo quería hacer en esta charla contigo es que, habiendo sido importante como ha sido el que las selecciones juveniles contaran con un psicólogo, Diego Aguirre lo ha señalado en más de una ocasión, la selección mayor no lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Es el maestro Tabárez el psicólogo?
Se podría decir que sí. Además de psicólogo, creo que es un gran motivador, y motiva con su estilo, que es un estilo muy muy mesurado, de mucha cautela. Muchas veces la gente dice que de repente se queda corto en la motivación, y a veces lo más fácil es caer en el exceso de la motivación, y el maestro siempre, bueno, observemos detenidamente que con esta mesura, ¿dónde estamos? Yo creo que un país de un poquito menos de 3,5 millones de habitantes, que yo creo que estamos todos un poco tristes por algo, estamos discutiendo tanto si estamos contentos o estamos alegres. Algo nos está pasando de que no estamos contentos. Porque queríamos ganar ayer. Entonces, se me ocurre que eso se lo debemos al maestro, se lo debemos a un trabajo que viene desde marzo del 2006, y en las cuales sí, el maestro es un maestro que estuvo con, lo decía hoy, en todos los entrenamientos de su 15 con Fabián Coito, que ahora es el entrenador de su 17, en todos los entrenamientos de su 17 con Roland Marcenaro, y en todos los entrenamientos de Diego Aguirre con la su 20. No faltaba nunca. ¿Tú, estaba ahí como, digamos, como una personalidad, y entraba a la cancha cuando lo consideraba necesario, que era bastante esporádico, pero él estaba siempre ahí. Y yo creo que eso marca no solo el interés que él ponía en las semillas que le estaba plantando, sino que además ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar.
Gabriel, estos jugadores saben, lo han dicho, tienen conciencia de cuánto han movilizado a la sociedad uruguaya. Entonces tú, como psicólogo, ¿qué dices? ¿Cómo pueden estar viviendo este momento cuando llegaron a las semifinales, pero no pudieron ganarle a Holanda y, por lo tanto, no van a estar en la final?
Mirá, vamos a ser un poquito inmediatistas. Hace 6 minutos creo que vi la cara de Cavani en un reportaje que le estaban haciendo, y la cara de Cavani lo dice todo. Es decir, se le estaba diciendo de que cumplimos un papel muy digno, que es como, en el fondo, el mensaje subliminal es no pudimos. La cara de Cavani decía, sí, sabemos que esto es un gran adelanto, esto nos genera, por ejemplo, un nuevo techo. Ya ahora Uruguay tendrá como objetivo estar en semifinales. Y sinceramente, en los últimos, prácticamente las últimas 2 décadas, nosotros no sabíamos bien cuál era el objetivo de Uruguay. No teníamos un objetivo claro. Antes de este Mundial, si nos preguntábamos en qué lugar tenemos que estar para estar bien, por supuesto que el más optimista decía campeón del mundo, pero si decíamos estar entre los 4 era muy bueno, pero no estaba claro. Y después, que el uruguayo tiene genéticamente, visceralmente, tenemos esa especie como de locura, como una micro locura, lo que hizo el Loco Abreu, pero tenemos como la locura de que nosotros estamos como signados para ser campeones del mundo, y por eso es que Uruguay no está feliz en este momento. Las banderas se guardaron, porque si no somos campeones del mundo hay que guardarlas, las banderas.
Pero ¿y los jugadores?
Y los jugadores ahora, con un buen criterio de realidad y seguramente usando ahora no la pasión sino la razón, saben que se van a enfrentar el sábado que viene o contra Alemania o contra España. Es un partido duro y Uruguay va a querer hacer un papel no digno, va a querer ganar.
Entonces, justamente, ¿cómo hace una selección?
Chip, alguno de ustedes lo comentó hace un rato, el cambio de chip no es inmediato, va a llevar, yo calculo que unas 48 horas, para que de repente jueves o tal vez el viernes sea el día en el cual se recupera totalmente la autoestima, decimos, bueno, tenemos la posibilidad de hacer terceros en el mundo, más de 200 selecciones que participaron de este...
Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hace una selección que en definitiva ayer estuvo cerca porque la peleó muy bien, sí, pero no va a estar en la final? ¿Cómo hace para convencerse que es importante ahora tratar de obtener el tercer puesto, el premio consuelo?
Si yo te lo pudiera contestar en un minuto, ya habría publicado un bestseller de esto.
Una pregunta de acá desde la mesa, ¿verdad?
¿Y no podría haber un cierto sentido de revancha en este partido del sábado? De tratar, yo me pongo a pensar qué sentiría yo si tuviera que jugar. Estaría bajoñado hasta el último minuto, pero me parece que al entrar a la cancha querría demostrar que efectivamente pudimos haber llegado a ser campeones del mundo, entonces entraba a comerme el mundo. Ojo, también va a ser lo mismo Alemania o España. O sea, me parece que algo de eso en la cabeza, en el tramo final de estos jugadores que se quisieron comer el mundo, va a pasar, me parece.
Sí. Gabriel. Sí, es muy buena la pregunta, muy difícil de responder. Pero esto es como algo así, como preguntarle a un chef los riesgos que corre de que la comida no quede. Claro. ¿Por qué? Porque si Uruguay entra con un ánimo de revancha el sábado, nos puede ir muy mal.
Sí.
Y nos podemos quedar con
una paliza.
Nos podemos quedar con un retrogusto no amargo, sí, sino claro, una tristeza más grande todavía, y creo que no es la idea. Entonces ahí, por supuesto que le tengo una fe enorme al maestro para que los baje. Recuerden visualmente el mensaje del maestro cuando llegaba la hora de los penales después del partido contra Ghana.
Ya estaba todo hecho, fantástico. Lo que le dice allí es un líder que se pone a hablar con ellos y que les dice, llegamos hasta acá, ya está, y hicimos todo lo que teníamos que hacer, ahora los ordena. Y fue fantástico ese momento.
Sí, yo creo que sí. Le sacó la presión.
Exactamente.
Si no, Loco Abreu no podría haber hecho eso.
Lo había puesto tercero a tirar los penales, ¿te acordás?
Sí.
Y el loco mismo, fíjate vos el grado de convicción, y cuando él se pone quinto, nadie le discute tampoco, eso es otra cosa interesante, porque alguno le podía haber dicho, no, mago, digo, vos no, que la vas a picar, porque todos sabían que la iba a picar.
Por lo general le digo al loco que el psicólogo del equipo es él, sería lo contrario, pero él es un gran motivador,
¿ah, sí?
Habla muy bien, tiene un nivel de identificación con el proyecto del maestro muy grande. En cada nota prácticamente él habla del proyecto y de lo importante que es este proyecto. Pero bueno, volviendo al tema, a mí se me ocurre que el maestro, bueno, este es el trabajo de él, va a tener que unir determinadas variables de cara al sábado que viene. Una va a ser la motivación, que creo que es la más difícil, pero creo que lo va a lograr. Segundo, un orden deportivo importante. Y bueno, también tengamos presente que el que venga a jugar también va a venir con las mismas o similares dosis de decepción que nosotros. Mm. Con alguna pequeña ventaja. Es decir, ojalá, por ejemplo, hoy se produzca algún alargue, ojalá que haya o de repente alguna derrota mucho más dolorosa que la nuestra, que fue, podríamos decir que estuvimos muy cerca del empate, sí, pero no estuvimos.
Un último apunte, Marcelo.
Marcelo Casoli te saluda, ¿cómo andás?
Un gusto.
Vos sabés que te quería preguntar algo que tiene que ver desde tu profesión y desde tus conocimientos. ¿Qué nos podés decir del jugador uruguayo, de las características del jugador uruguayo? Porque nosotros tenemos la sensación, no sé si porque somos uruguayos y queremos sentir eso, que somos especiales. Yo alguna vez lo escuché a Tavares cuando le mencionaban de su pasaje por el Milan, qué cosas le habían sorprendido, y él decía, lo que me sorprende es que a pesar de que son consagrados, de que son millonarios, entran a la cancha y siempre quieren ganar, ¿no? ¿Cómo ves? No me refiero a este grupo, ¿no?, de jugadores, me refiero al fútbol uruguayo, vos que manejás inclusive chicos que están pensando en su futuro, porque son seleccionados sub-17, sub-20, uno piensa que son de los que pueden llegar, del grupo selecto. ¿Qué características podés mencionar de los jugadores uruguayos?
En principio, y sería muy fácil decir que efectivamente el jugador de fútbol uruguayo es muy especial, y realmente la mayoría de los jugadores de fútbol del Uruguay son muy especiales. Pero también tengamos en cuenta algo: Hay una nueva generación que es la que, por ejemplo, estuvo festejando ahora el después de haber perdido un partido, festejó, y eso es muy bueno porque que la gente esté contenta no tiene precio. Pero hay una nueva generación que se puede percibir en tanto en su 15 como en su 17, por ahí también en su 20. Ellos no tienen el lastre, la mochila que nosotros tenemos y sentimos de todo. O sea, escucharon muchas menos veces la palabra Maracaná, o ya cuando escucharon la palabra Maracaná o el concepto Maracaná...
Sí, tiene poco sentido.
Claro, lo escucharon, pero no con la fuerza de repente con la que lo escuchamos nosotros.
Sí, con la connotación. Entonces,
ellos no tienen, el jugador de fútbol uruguayo ahora no es tan especial desde ese punto de vista, lo que nos pone de cara a que hay que trabajar mucho. Y si bien eso va a quedar como una especie como de fantasía, bueno, mi abuelo me contaba de que Uruguay hizo una hazaña que fue increíble hace una cantidad de años. Entonces, esto viene muy bien, porque esto a una cantidad de jóvenes y de niños les hace creer de que Uruguay, con 3 millones y poco de habitantes, está en los 4 primeros lugares del mundo en el deporte fútbol. Está Alemania, está España, Holanda y Uruguay. Es decir, tenemos que estar...
Algo más ricos ellos, da la impresión.
Sí. ¿Cómo, perdón?
No, te digo que además de la dimensión demográfica, el peso económico de esas potencias comparado con nosotros, somos tan poquitos, tan pequeñitos.
Absolutamente. Sí. El nivel económico de ingresos de un club de fútbol uruguayo de primera división es el equivalente a un club de tercera división de la mayoría de los países europeos.
Claro.
O sea que nosotros hacemos lo que se dice de tripas corazón, pero además tenemos algo que es muy... no me voy a cansar de repetirlo, es un trabajo oficial que hizo ONFIC con Gustavo Poyeta en la cabeza. Uruguay tiene la red de fútbol infantil más densa del mundo, con casi 60.000 niños que juegan todos los fines de semana al fútbol infantil. Es un campeonato,
60.000 niños, ¿eh?
Es un campeonato de fútbol que no se repite en ningún lugar del mundo, con un nivel de competitividad muy exagerado, que es lo que genera que se produzcan, que sea uno de los países más exportadores de jugadores de fútbol.
Gabriel Gutiérrez,
sí.
Psicólogo deportivo, psicólogo de las selecciones sub-15, 17 y 20. Gracias por acompañarnos con estos aportes en esta mesa esta mañana, ¿eh?
Ha sido un placer, Emiliano. Saludos a todos los que están ahí y, bueno, a las órdenes.
Quedan varias puntas para seguir explorando, así que nos reencontramos.
Con gusto, hasta luego.